¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telebriego con la que semanalmente analizamos aquellos temas que han sido de actualidad en nuestra localidad. Hoy hablaremos también de un tema de candente actualidad a nivel regional. Recordarles nuestras redes sociales e igualmente recordarles que desde hace ya unas cuantas semanas también tenemos una cita en la radio todos los jueves para aquellos que por una u otra razón pues no nos puedan ver por la televisión. Hoy, con nuestro equipo habitual de contertulio, Rafael Vilas, que viene hecho otra vez un pincel. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rafael, que lleva unos días siendo de becario del quincenario Adarve. Estamos coincidiendo en muchas ruedas de prensa, se nos cruza siempre por los planos, se mete cuando todavía, pero bueno, es becario y está aprendiendo. Bienvenido, bienvenido. Mi querido Paquito Serrano, buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes.
Se ha quitado la chamarra sindicalista,
sí,
porque
hoy
después de la semana,
serio,
hoy viene serio,
tengo hablar de
del gobierno.
Pero
pues
quería decir una cosa, que es que
para empezar,
la asesora de imagen de mi amigo Vila es Agatha Ruiz de la Prada, por eso sí, ese contraste de colores.
Tanto color.
Hoy no me había visto.
Cuando te vea, verás. Bueno, y Juan Carlos Pérez Cabello, que siempre viene niquelado, hoy viene de amarillo completo.
Hoy me he equivocado y mira que nos habían dicho que no traigamos amarillo.
Amarillo
pero
no.
Me he pasado, lo siento.
Cruzaremos los dedos, ya saben que el color casi maldito en este mundillo. Bueno, broma aparte, vamos a empezar con un tema, ya lo analizamos detenidamente la pasada semana. Nosotros el programa lo emitimos el miércoles, precisamente el miércoles se debatía ese borrador de presupuesto que presentaba el Gobierno de la Junta. Ya saben el resultado, Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox votaron en contra y, por lo tanto, lo que ahora mismo se está hablando es que el presupuesto para 2022 se va a prorrogar. Ya saben que hace unos cuantos programas analizamos detenidamente las importantes inversiones que tenía ese presupuesto para nuestra localidad. Llamaba mucho la atención esos 2,5 millones del Colegio Cristóbal Luque Onieva. Llamaba también mucho la atención ese 1,5 millones para la ampliación de especialidades médicas, una de las grandes y otra histórica demanda de nuestra localidad. Llamaba también mucho la atención esos 6 millones que había consignado para la variante de la Angostura. Ya saben que había 3 en el presupuesto del año anterior, más otros 3 ya teníamos 6 millones. Bueno, ¿y qué pasa con un presupuesto prorrogado? Bueno, pues que era un proyecto de inversiones. Ya saben que todo lo que aparecía en ese presupuesto, llámese nuevo colegio Cristóbal Luque Onieva, ampliación de las especialidades médicas, van a tener que esperar, y las dudas se ciernen, por ejemplo, con la actuación en la variante de las Angosturas, para las que hay ahora mismo 3 millones de euros, y cuando se terminen esos 3 millones de euros, pues tendrán que hacer modificaciones, lo que va a suponer sin duda alguna una ralentización de esa actuación. Y me dirijo directamente a Paco, porque la semana pasada se mostraba él muy confiado de que el PSOE iba a ser cuerdo por un momento, dada la situación, e iba por lo menos a abstenerse. Y Paco, la intervención de la portavoz socialista fue de lo más radical que se le ha visto en el Parlamento andaluz al Grupo Socialista en mucho tiempo, y su voto en contra, que ya sabe lo que va a repercutir o puede repercutir en nuestra localidad.
Evidentemente, los presupuestos son generales para toda la comunidad andaluza, no solo para el Priego, evidentemente.
Pero tenemos nosotros que focalizarlo en nuestra inversión.
Yo achaco la crispación política que ahora mismo, muchas veces donde se instala el no, ese consecutivo sin, yo creo que habrán analizado capítulo por capítulo los presupuestos y habrán visto que a lo mejor si en ellos había algunas demandas que ellos querían modificar o querían hacer, a lo mejor el PP tampoco se lo ha permitido o no han llegado a acuerdo, pues habrán tenido que decidir votar no, ¿no? Pero entiendo que los presupuestos no eran malos, en lo que yo he podido comprobar, no eran malos, sobre todo lo que repercute para nosotros, para Priego, y es una fatalidad que ahora mismo el Partido Socialista, cuando ya ha tenido altura de mira y haber dicho, bueno, voy a echarle una mano y lo menos sacamos los presupuestos, que en definitiva los presupuestos son el motor económico de toda la comunidad y nos dan a todos pues posibilidades de ir avanzando. Lo que no entiendo es la postura de Vox, no lo entiendo, ¿no? No sé qué pretenden, porque en un lado dicen una cosa, en otro lado dicen otra, y luego Unidas Podemos, o Podemos en este caso, o Adelante Andalucía, pues ellos siempre han estado reivindicando unas políticas sociales mucho más, con unos capítulos más fuertes de dinero e inversiones y en actuaciones, y a lo mejor por ahí ellos han pensado no apoyarlos, ¿no? Pero mi decisión ha venido por parte del Partido Socialista, que yo pensé que iba a tener un gesto de ¿cómo se llama?, de lealtad política, ¿no? Y haber echado una mano al Partido Popular en este caso para poder sacar adelante esos presupuestos que sin duda son buenos para todos.
Bueno, Juan Carlos, esas dos actuaciones en el Luque Univa y en la ampliación de las especialidades médicas van a esperar, pero nos las prometíamos muy felices con el tema de la Angostura y parece increíble, pero esto también puede sufrir una ralentización.
Sí, seguramente, vamos, seguro lo va a sufrir porque, como bien dice, había 3 millones de euros en este presupuesto de este año, que por ahí se puede empezar la obra. Quiero recordar que esa obra está adjudicada, es que es diferente a otras que eran simplemente proyectos, ¿no? Esa está adjudicada. Entonces, entiendo que la obra tiene que empezarse y en el ejercicio de 2022 pues habrá que habilitar crédito para continuar la obra. Eso supone una operación de tesorería, es decir, habilitar crédito para esa partida, que lógicamente tiene que arrastrarse de este año, es decir, esa inversión es una inversión plurianual y tiene que encontrar financiación, sí o sí, porque, insisto, la obra está adjudicada y sería un perjuicio para la empresa y sobre todo para la propia institución que la ha licitado, que es la Junta de Andalucía, tener que cancelar, digamos, o dejar esa obra sin hacer, ¿no? Por lo tanto, entiendo que se va a seguir adelante, aunque sufra algún retraso, pero también creo que hay tiempo para que esa modificación presupuestaria, cuando llegue el momento, se vaya haciendo, ¿no? El resto de inversiones, evidentemente, se quedan en el aire y es una triste noticia para Priego. Sí, el colegio y el tema de las especialidades médicas, todos hemos dicho que era fundamental, ¿no? A mí me preocupa, no, yo ya dije que quería pensar que se iba a poner por delante la estabilidad de la comunidad, ¿no? Evidentemente no se ha puesto por delante eso. Coincido en lo que dice Paco con respecto a Vox, un socio de gobierno que hace una enmienda a la totalidad y se alinea con partidos de la izquierda para ir, yo no lo entiendo, sinceramente me ha cogido descolocado, salvo que, y es la única explicación que le veo, tengan un claro interés electoral, es decir, si hacen eso, están propiciando que más pronto que tarde se convoquen elecciones, ya se está hablando del verano quizás en Andalucía, y quieren aprovechar el rédito que le dan las encuestas de que esta es una fuerza que está subiendo, que tiene, pienso que esa es la única motivación, es decir, para nada han pensado en la estabilidad de un gobierno al que están apoyando o estaban apoyando y sin embargo ponen por delante su interés político. Y en cuanto al papel de la izquierda, bueno, yo ya dije aquí que una enmienda a la totalidad significa ni más ni menos que no se está de acuerdo con la filosofía global del presupuesto. No se entra a valorar partidas, porque eso es un paso posterior, ¿no? Y en este caso entiendo que tanto Unidas Podemos o Adelante Andalucía y el Partido Socialista han visto en el análisis que han podido hacer del presupuesto que no se ajusta a la filosofía, a la idea que ellos tienen de un presupuesto progresista avanzado para Andalucía. Eso es respetable, pero de luego en lo que afecta a Priego ha sido un varapalo importante y un mazazo que en principio nos causa gran frustración y yo espero que en el futuro eso se pueda corregir, ¿no?
Rafael, aparte de la pregunta inicial, cuando un candidato como es Juan Espada en los últimos días ya ha reiterado por activa y por pasiva que su formación está preparada para unas elecciones, ¿tú crees que saben algo y no lo quieren desvelar? Ha comentado Juan Carlos el posible horizonte del verano, pero cuando un candidato recién llegado, con toda ya la estructura nueva, reitera por activa y por pasiva que están preparados para unas elecciones, Rafael, ¿tú crees que hay algo ahí detrás y que nos sorprenderán en primavera?
Al menos una especulación sí que hay, ¿no? La especulación yo creo que viene dada por el principio. Es decir, el Partido Popular salió de forma clara blanqueando a la derecha neofascista, de la extrema derecha neofascista, en contra de las directivas de todo lo que se estaba haciendo en Europa, es decir, saltándose lo que era ese cinturón sanitario que el resto de Europa había puesto a estas personas. Y él consideró que, bueno, que no importaba, ¿no? Que al fin y al cabo eran eran los suyos que se habían enfadado un poco y se habían salido a cantar el cara al sol fuera de la calle Génova, ¿no? Pero era, porque yo estoy seguro, ¿no?, que dentro de la calle Génova de vez en cuando hay alguien que lo canta, ¿no? Bueno, en la Catedral de Granada también asiste gozoso a estos cantos. Entonces, esa parte, que es la del blanqueo, ya también, lo dije, tarde o temprano sale cara. Es decir, con quien el niño se acuesta, pues ya sabe cómo se levanta. Porque ese es el principio. Ahora lo hemos visto con el presupuesto de la Comunidad de Madrid y cómo apretan. Es decir, hay, efectivamente, hay una parte importante de seguimiento, digamos, de esta línea anticonstitucional, esta línea populista de neofascista, y en algunas comunidades está dando resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ni Feijóo ni Bonilla están por eso, están por todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Retirarse de la política hasta que la derecha se aclare? Yo creo que esa especulación, pues, está ahí. Y me supongo que es con la que juegan. En este momento, el Vox estaría en alza. Eso es una hipótesis. Pero otra hipótesis sería, ¿un gobierno con Vox haría que el Partido Popular de Andalucía continuara en ese centro que le está dando esa estabilidad que te la acababa el Juan Carlos? Porque claro, decimos, no van a invertir aquí, pero al momento que empiecen a invertir en otras cosas, entre ellas bastante extrañas, porque tampoco conocemos muy bien el programa negacionista de Vox, lo conocemos, el positivista no lo conocemos, no sabemos qué idea tienen, porque incluso en Madrid, mientras que obligan, por ejemplo, a que las escuelas infantiles empiecen de 0 a 3, lo que no sabemos es si eso se los quieren dar a unas monjitas raras que ha encontrado la Olona. Es decir, que vete tú a saber cómo quieren adoctrinar a los niños, o realmente es para dar un servicio público, porque no lo explican muy bien tampoco, ¿no? Y lo que yo pienso es que el Partido Popular no se puede permitir el lujo de seguir, en Andalucía por lo menos, de seguir escorándose a la derecha. En un momento determinado ya Marín estaba incluso en esa posición, ¿no?, de a nosotros no nos conviene que se aprueben estos presupuestos, con la idea, incluso habrá, también tendrá sus encuestas, ¿no? Por otra parte, prorrogar el presupuesto, pues lo ha estado prorrogando, me parece que Sánchez ha estado viviendo de Montoro no sé cuántos años, ¿no? Y la parte más importante de Priego, pues espero que con un presupuesto prorrogado y con capacidad, digamos, para abrir esas líneas de crédito y tal, pues se pueda ejecutar. Y con respecto a lo que es las promesas que esperamos en Priego de la Junta de Andalucía, las otras, por suerte, que son las europeas, las del Gobierno de la Nación, están claras. Después hay otra cuestión, ¿no? Vamos a ver cuántos proyectos no pueden financiarse con los fondos de rescate de europeos, porque no son capaces de presentar esos proyectos debidamente presupuestados. Esto ahora empieza a ser todo muy especulativo. No, yo aquí esperaría a ver si los mostachos y el aguardiente los deja un poquito calmados.
Hay una cosa que yo me gustaría también matizar, que yo, si entramos en el plano de la estrategia, evidentemente aquí todo de alguna forma quiere llevarse el gato al agua. El Partido Popular tampoco es tonto en ese aspecto, ¿no? Puede conseguir que ahora le echen los presupuestos para atrás, para al cadáver que tiene al lado, que es Ciudadano, que son un cadáver ya.
De eso, total, de eso iba a hablar. De eso
puede interesarle, aunque no lo demuestre, unas elecciones para coger todo ese nicho de votos.
Bueno,
le puede dar mucho más.
Te interrumpo un segundillo, porque iba a sacar ese tema, porque claro, a Ciudadanos solamente hay una persona que está reiterando también por activa y por pasiva, porque el Partido Popular tampoco. Su secretaria general, Lorel López, tampoco ha sido muy clara, pero sí hay una persona, como el vicepresidente, que no para de decir que se va a agotar la legislatura. A Ciudadanos ya lo que le faltaba era lo que ha ocurrido esta semana en Córdoba, donde se ha cesado a David Dorado, que ya saben que era el responsable de toda el área de infraestructuras, por unas presuntas y más que presuntas irregularidades, y eso ha sido un golpe mortal para Ciudadanos en Córdoba. Así lo han titulado varios compañeros de la prensa. Ya lo que le faltaba a Ciudadanos era esto, y es lo que dice, lo que está diciendo Paco, que a lo mejor es una estrategia. Partido Popular acaba de celebrar hace 2 semanas su congreso regional, ha salido reforzadísimo, nueva estructura, nueva cúpula. No sé, están todos en la puerta.
Están arrastrando a Ciudadanos. Ciudadanos es un nicho de voto ahora mismo. No sé cuántos parlamentarios tiene en Andalucía, pero al menos tiene, tendrá 15 o 20. ¿No?
Los que le hacen falta, los que le hacían falta más, un poquito.
Día más holgada, ¿no? Entonces, lo mismo, hasta yo qué sé, yo creo que están jugando todos con las cartas. Porque yo creo que a todos les interesan las elecciones, a todos, ¿eh? El Partido Socialista está potenciado, Vox está potenciado.
Menos a los Ciudadanos.
Lo dije antes, ¿no? A quien menos le interesa eso a los Ciudadanos. Yo he dicho aquí muchas veces que había que propiciar.
No es el que menos, porque pierde el voto.
Y sin embargo, no se propicia. También quería apuntar, a mí me ha sorprendido mucho lo de Madrid, precisamente, que haya tenido, que haya pactado, bueno, me ha sorprendido relativamente, que haya pactado Isabel Díaz Ayuso los presupuestos con Vox cuando no le hace falta, si tiene mayoría absoluta. Entonces, es una forma de derechizar aún más el partido, ¿no? Y yo creo que dar una imagen de extrema derechización. Ya va bien cómo va el Partido Popular para que encima tenga que aprobar unos presupuestos con Vox, que además ya ha dicho su portavoz, la señora
Monasterio,
que van a exigir que se cumpla lo que ellos dicen es para echarse a temblar, ¿eh? Ojo que...
¿Pero cómo lo van a cumplir si, no tiene, si el otro lo puede hacer solo?
No, claro, no se lo van a exigirlo a cambio de esa aprobación de los presupuestos, de ese apoyo a los presupuestos, ¿no? Que no le hace falta, insisto, claro, por eso no entiendo
cómo hace
eso, salvo, insisto, que quiera derechizar aún más el Partido Popular, ¿no? Y de luego, volviendo a Andalucía, lo que está claro es que aquí es un tablero político en el que juegan los políticos, y decíamos el otro día, creo que lo decía Rafa, lo del interés, si un partido tiene que ser útil a los ciudadanos, ¿no? Todos los partidos deben ser útiles a los ciudadanos, en este caso están haciendo, quieren ser útiles a sí mismos y jugar en ese tablero a ver lo que saca uno y otro, porque si no, no se entiende, vamos.
Bueno,
y
pues,
además, perdón, sí. Y además, en unas circunstancias como las que estamos. Quiero decir, no solo la pandemia que está en ascensión, sino la crisis económica de la que parece que queríamos salir, los fondos europeos que van a llegar. Es decir, estamos en una coyuntura tan importante que yo ya lo dije el otro día. Yo quería, me hubiera gustado de verdad que hubiera más estabilidad.
Lo que es consenso, pero que no. Para construir, ¿no? Para estar destruyendo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya sabes lo que significa una elección. Es paralización total de todo, aunque se suele decir que la maquinaria sigue funcionando. Paralización total de todo. Si hay cambio de gobierno, pues cambio por completo en todas las consejerías, proyectos nuevos, etcétera, etcétera, y otro añito de retraso. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, y vamos a estar muy atentos nosotros, porque aunque son de toda Andalucía, en este caso hacía muchísimos años que no ocurría, para Priego venía una importantísima serie de proyectos. Cambiamos de tema, luego volveremos a Andalucía, porque estamos a las puertas de la celebración de uno de los grandes días para todos los que nos sentimos andaluces. Como digo, luego volveremos. Vamos a hablar ahora de otra de esas tradiciones que ha entrado de soslayo y que se ha instalado, como le ocurrió al Halloween, en este caso todavía más feroz y con más rapidez. Nos estamos refiriendo al Black Friday o el Viernes Negro, también ahora está el Lunes Negro también, para en contraposición a este Viernes Negro. Y un dato muy curioso, porque precisamente el mismo viernes pasado, el famoso Viernes Negro, pues dio la casualidad de que le preguntamos a varios comerciantes y precisamente a ellos no les hacía nada de gracia que se fomentase, precisamente por el colectivo que lo representa, este tipo de compras. Y hablando ya un poco, lo que le faltaba ya al comercio tradicional son iniciativas de este tipo, máxime a esos comercios que desgraciadamente todavía no han actualizado o carecen de venta online, que en el año 2021, a las puertas de 2022, ya es prácticamente impensable que un comercio no tenga venta online, pero lo hay, y mucho. Yo no sé qué pensáis de este tipo de iniciativas y lo que puede repercutir en una localidad como Priego. Voy a poner un ejemplo, no quiero personalizar. Una tienda, por ejemplo, de ordenadores o de dispositivos móviles, que según la encuesta que se publicó el viernes pasado son los artículos que más se venden en el Viernes Negro. La gracia que le tiene que hacer a un comerciante de Priego que un colectivo fomente esto del Viernes Negro tiene que ser bastante, ¿no, Rafael?
Y si encima lo fomenta con tus propias cuotas, entonces ya, apague y vámonos. Esto me parece a mí que es un asunto de friki. No, yo lo, en, siempre ha habido la... cuando los stocks se quedan obsoletos en cualquier tipo de comercio, se libera ese stock poniéndolo, poniendo a la, lo que llamamos toda la vida, se le han llamado las rebajas. Es más, en algunos se intentó en un principio que las rebajas ocuparan unos días específicos en base al amigo de la lucecita del Pardo, de Pepín Fernández, ¿no? Cuando se inventaron las rebajas del Corte Inglés, pero claro, estos amigos de la lucecita del Pardo y de Doña Carmen, fundamentalmente, tanto los del Corte Inglés como los de Galerías Preciado, que son primos hermanos y tal, pues también se inventaron incluso el calendario, puesto que en España no había primavera si no decía el Corte Inglés que había primavera, o verano si no decía el Corte Inglés que era verano, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que dijeron, mire usted, libere usted el tema de la rebaja y organice usted su escaparate. Y efectivamente vemos como en el momento que caen cuatro gotas, pues los zapateros empiezan a venderte botas que se adapten al agua, y cuando cambia la temperatura, pues las tiendas de tejidos ponen en el escaparate los jerseys, y cuando no han podido venderlo, pues entonces aprovechas en otro momento. Así que yo soy más partidario de esa, de dejar a cada comerciante, dejar que estabilice su stock y no presionarle en forma de friki a que tenga que hacer las cosas cuando no les interesa, ¿no? Esto siempre me ha parecido que es absurdo. Y sobre todo cuando se hace además con tu cuota o con tus impuestos, ¿no? Porque si es una empresa multinacional la que quiere montar el show, como lo conocemos al Fnac o a MediaMar, todas estas grandes empresas que organizan a nivel europeo incluso su sistema, ¿no? Los días sin IVA, todo esto, ¿no? Pues vale, pero que sea además las tiendas de barrio, pues la verdad es que no creo que adapte. Ahora, aquí debe de haber unas mentalidades muy sesudas para hacer el friki, aunque poco rentable, porque si después los comerciantes no siguen esto, pues dinero tirado, ¿no? No sé, a mí me parece muy friki, de verdad. Yo creo, a mí es que me gusta más el comercio de barrio y el comercio donde te dice, oye, mira, te voy a enseñar este jersey, a ver si te gusta, que es que se me ha quedado nada más que esta talla y creo que a ti te viene, porque esto era para muy gordos como tú. Y sin problemas, baja, lo sube, lo veo. ¿Y cuánto te tengo que pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Tanto.
El gen árabe.
Ya tengo yo el jersey para el invierno que viene. Esa es la parte en la que a mí me gusta esto.
Bueno, Paco, Black Friday sí, lunes negro no. ¿Qué te parece a ti esta, y sobre todo aplicada a los comercios de Priego, que son los que nos han trasladado un poco esa pregunta?
Yo voy a empezar hablando como habla mi amigo Tony Cantó. Viernes negro, lunes negro.
¿En Spanish?
Viernes negro y lunes negro, ya que estamos utilizando el español. Evidentemente, esas son tendencias nuevas que están viniendo del extranjero, que tienen que van unidas al progreso de las tecnologías y todas esas cosas. Evidentemente, como tú has dicho, algunos comercios se quedan un poquito atrás porque no están preparados para eso. Y sin ir más lejos, la propia zapatería de tu familia se ha puesto a vender online, que antes no lo hacían, ¿no? O sea que se están modernizando. Pero con independencia de esas campañas tan agresivas, benefician siempre a los grandes, a los que están muy bien organizados. Tú te puedes meter, si quieres, a competir con Amazon vendiendo zapatos, no puedes, ¿no? Imposible, porque ellos tienen una infraestructura que tú no tienes, ni la cantidad de productos o existencias que ellos tienen, ¿no? Y sobre todo el tema del envío, los cambios y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que nos dejamos aquí con todas estas campañas agresivas súper grandes, ¿no? Y yo que he estado dentro de la asociación de comercio y yo me doy cuenta como eso, ¿no? Es que tenemos que proteger al pequeño comerciante que está en Priego. Que hay que ir a comprar la tienda de al lado. Que hay que ir a visitar a la zapatería donde no aprovechar el día de San Nicasio y irte a Granada a comprar porque dices que allí es más barato y hay más cosas, ¿no? Tú vas allí a pasearte y a cambiar de aire, pero te va a costar más caro. No como me dijo a mí uno ayer, que se iba a comprar una en Aguilla y que se iba a Montilla porque eran, aquí vale 140 y ahí vale 80. Bueno, y ahora el viaje para allá y viaje para acá. A lo mejor allí tienes que ir con los dineros a pagarlo y el de aquí a lo mejor te dice págamelo dos veces. Que todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces esa cercanía, esa oportunidad que te dan esos comerciantes que están ahí todos los días abriendo la persiana, de por la mañana hasta por la noche, trabajando todos los días, que les cansan el domingo, están el sábado, y muchas veces abren tarde, porque en verano abren tarde, pero muchas veces se queja la gente, yo vi que esta tienda está abierta, está cerrada, pero que luego está hasta las 9:30 de la noche, hasta las 10, ¿no? Esos son los que hay que proteger, que están ahí todos los días con sus productos para ponerlos a disposición de los preguenses. Que yo veo muy bien que vaya la gente a comprar el Carrefour, que vayan por ahí, que hagan lo que quieran, pero que dediquen el 80% de sus inversiones en compras, que lo inviertan en empleo. Porque de entonces no nos va a hacer falta ni el viernes negro, ni el lunes martes, ni el miércoles santo. Aquí.
El miércoles santo sí es.
Lo que tenemos, yo estoy muy orgulloso de comprarle a Carnicería El Terrible, porque está al lado mío, me trata muy bien, tiene buen producto. Estoy encantado de que Antonio, el frutero de la plaza, me sirva la fruta en mi casa o dulca, porque lo tiene muy bueno, y yo no miro si es más cara en otro lado o en el Mercadona. O me
para allá. Pero bueno, para comprarte un móvil.
Yo un móvil, yo se lo he comprado al banco, que ha sido que me lo ha vendido.
Pero todavía.
Pero ha sido porque ellos te lo financian, te obligan a comprar cosas, tú sabes. Es una contrapartida. Tú tienes un trato con ellos, te están dando financiación, y te venden, te meten un seguro, te meten esto, te meten lo otro.
Bueno, casi un viernes negro era lo
que yo compré. Pero que yo todos los aparatos móviles que tengo de mi hija, yo los compro en Priego, en la tienda del país, en el Cali San Marcos, yo no compro por internet nada. Un amigo, Miguel Ángel Canalejo Cayuela, que es el que me proporciona todos estos productos. Pero yo repito lo que estoy diciendo, y además lo digo con todo mi corazón y todos mis sentimientos. Deberíamos de tener en cuenta y valorar el servicio que nos dan a esos pequeños comerciantes que están al lado de tu casa, que te atienden incluso un domingo, que se los llama y te dice algo, pum, pum, que casi muchos viven incluso al lado de la tienda y te pueden atender, que no, si no tienes dinero, te lo dejan llevar, que en el Mercadona, como te faltan 10 céntimos, te dejan la bolsa.
No empieza a dar ruido.
¿Comprende? No, hombre, es que te digo que hay otra cosa más que tienen, que la gente suele pagar, ¿no? Pero que tiene esa ventaja, ¿no? Y que luego los dejemos tirados cuando más los necesitamos, pues cuando más nos necesita, mejor dicho, me parece un feo. En fin, compañeros, ciudadanos de Priego, por favor, comprar en el comercio tradicional de Priego. Y nada más.
La lesión de comercio de cercanía que nos ha dado Paco. Juan Carlos, y ahora le doy el turno a Rafael.
Black Friday no significa que no se compre en Priego, porque en Priego he visto yo muchos escaparates con rebajas. Es decir, que yo creo que esto sí hay que enmarcarlo en esta globalidad donde vivimos, ¿no? Vivo en un mundo global donde puedes comprar cualquier cosa en cualquier momento de tu ordenador tranquilamente de tu casa, y esto, el Black Friday, como Halloween y tantas otras cosas, es un invento anglosajón que nos han introducido aquí, que ya está introducido, que ya está más que introducido y más que amortizado, y que en realidad no me parece a mí que tenga una incidencia especialmente grave en el comercio de Priego o en otro comercio este día, sino la tendencia que hay. Es decir, hay personas que todo, absolutamente todo, lo compran online, todo. Es más, hace un tiempo fui yo a una tienda en Priego, a la que voy de vez en cuando a comprar determinado material, y me dice el propietario: estoy pensando que voy a cerrar la tienda física porque vendo más online. Y digo, ¿cómo puede ser? Y dice, sí, yo a través de Amazon vendo ya más de lo que vendo en mi tienda. Me quedé un poco, mira, que yo estoy enviando paquetes a toda Europa, él con su tienda,
sí,
a través de Amazon, a través de una plataforma, ¿no? Es decir, que esa tendencia de comprar online se está imponiendo de tal manera que hay determinados productos electrónicos y no electrónicos que se están comprando hoy día totalmente por internet. En ese contexto, lo del Black Friday es un día más, es decir, pero también es una dinámica en la que se ha entrado de consumismo voraz. Desde aquí es consumir, comprar aunque no sea necesario, porque hay gente que compra incluso sin que le haga falta. Y luego el truco del Black Friday, que durante estos días muchos medios de comunicación han explicado, que han hecho un seguimiento de productos que tienen un precio, lo bajan unos días antes, o sea, perdón, lo suben unos días antes y luego y lo bajan al que tenía anteriormente con motivo del Black Friday, con lo cual te están engañando, Quiero decir con esto que realmente son estrategias de marketing que nos desbordan porque vienen de esa globalidad en la que vivimos y que es muy difícil luchar contra ellos. Yo he dicho públicamente también muchas veces que defiendo el comercio local y yo procuro comprar casi todo en Priego, ¿no? Pero es verdad, hay algunas cosas que no las hay, ¿vale? Tienes que recurrir fuera, pero luego hay otras que te ofrecen muchas más garantías comprarlas dentro. Pero eso, insisto, no es lo que está pasando y la gente joven, sobre todo, tiene una tendencia brutal a comprar fuera. Fuera me refiero a internet, ¿no? Y es más, hay muchas tiendas de Priego, he nombrado algunas, pero hay otras que hoy mismo he estado comprando en una librería y también va a abrir su propia página web para vender online. Es decir, que eso es algo que se está imponiendo y que tenemos que asumir, que es el comercio del futuro que está aquí ya, de hecho, ¿no?
¿Quería intervenir, Rafael?
Sí, lo que yo quería decir es que realmente el comercio de proximidad hay que dividirlo, digamos, cada vez que tú pasas a las puertas de un comercio, hay que dividirlo en dos zonas. Está la parte del producto clásico que maneja él en su estocaje y después está la parte de asesoría y de especialización que tiene el que lleva la tienda en sí. En esa parte es la que poquito a poco veo yo que se va modificando en positivo y hoy día si yo veo algo en una plataforma, porque estoy buscando lógicamente productos y tal, me lo saca más o menos al mismo precio con la seguridad de que además estoy bien asesorado. El riesgo de comprar impulsivamente, sin asesor ya se probó incluso en las grandes cadenas cuando eliminaron el personal especializado que te atendía en las plantas y se fueron directamente al discount, ¿no? Eso ya se probó y fue un fracaso. Hay verdaderas multinacionales, sobre todo de la alimentación, que cayeron porque la gente no se veía cómoda a la hora de tener, ya le faltaba llevar la cuchilla para abrir la caja, ¿no? Entonces no se veía cómoda y el precio tampoco era tanto una vez que el personal no te daba el servicio. Es una cuestión de educación. Lo que yo no promocionaría entre los comerciantes de Priego, en este caso, es el odio a esa parte. Esa parte es una oportunidad de negocio. La parte de las plataformas de venta es una oportunidad de negocio que tiene a ellos como especialistas y lo que tenemos que acostumbrarnos todos es a que sean ellos. Te pongo un ejemplo. Durante la pandemia yo hacía algunas compras, sobre todo porque si yo tengo que comprarle algo a mi nieta vive en Valladolid, entonces yo tengo que comprar algo aquí y después tengo que portear allí, pues prefiero que se lo entreguen allí, ¿no? Bien, pues claro, lo que no voy a hacer es que me expliquen aquí para luego yo comprar. Entonces, esa parte también ya empieza a notarla el propio comerciante, que se da cuenta que, bueno, el clásico que va entrando, como si fuera a comprar, y después ya lo ve, y a los pocos días lo ve con ello puesto. Eso te la cuela una, pero ya la segunda no te la cuela. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Pues he aprendido incluso a preguntarle a él si él podía enviarle el artículo allí a mis nietas a Valladolid. Pues algunas veces me ha dicho, no te preocupes, porque yo me encargo de ello. Pues ya he hecho la compra allí. Todo se está adaptando, pero desde luego el considerar que esto es algo rígido y que solamente debemos de comprar y tal, esos son pulsos de marketing que unas veces funcionan y otras veces no funcionan. Lo que no deberían es de nunca financiarse ni con dinero público ni con dinero de las cuotas de los asociados a una asociación de comerciantes.
Sí, Juan Carlos.
Quería aportar algo también, que esta fecha significativa, como el Black Friday de la que estamos hablando, está muy cerca de la rebaja de Navidad, de la rebaja de invierno, ¿no? Es decir, que muchas veces porque a veces yo pienso que a los comerciantes los ponen en una tesitura un poco compleja, es decir, si ahora rebaja productos para esta fecha, ¿los mantiene ya rebajados hasta las rebajas o las deja ya, no, o los vuelve a subir para luego rebajarlos en enero? Es decir, esta es una, la, por la proximidad que tiene con esta otra época, es lo que decía antes Rafa de las rebajas, ¿no? Aquí en nuestro comercio de siempre ha habido la, la temporada normal y las rebajas de verano y de invierno. Sí. Exactamente, temporadas que una termina temporada con una rebaja y luego la otra. Y eso, ahora, ¿en qué tesitura los coloca? Yo pienso, por ejemplo, en una tienda de ropa, que es lo más, lo que es más. En una tienda de ropa ahora han rebajado para el Black Friday y este, ¿y ahora qué hacen? ¿Vuelven a los precios originales para dentro de un mes poner sus rebajas ya auténticamente de invierno hasta tal? Es una paradoja, ¿no? Pero bueno, ahí entramos todos. La verdad es que se rebaja de todo con este motivo, de esta fecha, ¿no? Desde colchones hasta zapatos, hasta de todo, ¿no? Lo que no sé muy bien qué van a hacer este mes que falta hasta la rebaja.
Menos para lo que se hizo, para vender esclavos, que para lo que se hizo.
Efectivamente.
Menos para eso.
Efectivamente. Sí, ya, bueno, pero...
ya lo único que nos falta es que nos importen el día de acción. El día de Acción de Gracias.
El otro día estaba yo con unos amigos y eso, ese fue el comentario. Ya mismo celebramos Acción de Gracias en España. Bueno, no me extrañe, lo mismo que hemos hecho. Y comemos pavos, sí.
Porque el pavo está bueno.
Bueno, pues después de analizar este lunes y viernes negro, vamos a nosotros una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.